Estamos en una conversación con una gratísima persona a los afectos de todos los paraguayos, que es el señor embajador de la República de China-Taiwán en nuestro país, Su Excelencia Alexander Tar Rey Wei. Muy buenos días, señor embajador. Bienvenido a Radio Nacional.
Buenos días, Johnny. Un placer y un gusto estar con ustedes.
Nos hemos conocido en dos o tres oportunidades, hemos podido conversar, pero hay tanto que hablar de esta excelente relación que tienen nuestros países, que creo que hace 59 años hemos iniciado este camino de justamente relacionamiento diplomático, comercial, cultural entre ambos países.
Cómo no, gran motivo de estar aquí, porque primero estoy casi por cumplir un año, mi primer aniversario en este país, llegué el 13 de octubre, y segundo porque estaremos cumpliendo 60 años de relaciones diplomáticas el próximo año, y también pronto, el 10 de octubre, estaremos celebrando el Día Nacional de la República de China. Entonces son momentos muy festivos y simbólicos e importantes para las relaciones entre la República del Paraguay y mi país.
También es importante este año, señor embajador, porque hemos tenido la visita de la nueva presidenta, la doctora Tsai Ing-wen, justamente a nuestro país. Estuvo, creo que en el mes de junio, visitándonos, conociendo.
De junio, ¿cómo no?
Junio estuvo.
Sí. Este año ha sido un año, claro, la relación entre ambos países es muy importante, pero este año ha sido un año muy, muy especial. Primero, en abril, llegó nuestro ministro de Economía en una visita que la última visita de un ministro de Economía a este país fue hace más de una década. Entonces, eso creo que ya dio un inicio de lo que iba o está por venir. Es un nuevo alineamiento en lo que son las relaciones económico-comerciales. Y después, en mayo, el presidente Cartes nos honró con su visita a Taipei para la toma de posesión de nuestra nueva presidenta el 20 de mayo. Y al cabo de un mes, la presidenta Tsai Ing-wen, en su primer viaje al exterior y en su primera visita de Estado a un país amigo, fue al Paraguay.
Sí, es interesante las aristas donde tiene intervención directa el gobierno de Taiwán en nuestro país. Y estuve haciendo un análisis en el tema educativo, la educación es un pilar muy importante, también en todo lo que significa una vivienda digna para un ser humano, en este caso para un ciudadano paraguayo, también en lo que es la agricultura, la importancia de trabajar la tierra y con qué hacerlo, y también la piscicultura. Líneas interesantes porque marcan el futuro, que puede ser la educación o el trabajo con la tierra. Vamos a hablar primero de la educación, que estoy muy contenta de saber que se benefician muchos jóvenes paraguayos.
Sí, creo que ya van más de 300 paraguayos que han sido becados. Actualmente creo que más de 100 que están realizando sus estudios de diferentes aspectos o nivel, algunos universitarios cumpliendo su título universitario, algunos estudiando títulos posgrado, algunos estudiando chino mandarín. Cuando vino la presidenta Tsai en junio, ella también aquí anunció que iba a aumentar las becas que ofrecemos al Paraguay. Actualmente son 14 becas completas universitarias de 5 años. O sea que es un año de chino intensivo y 4 años de universidad. Entonces el próximo año serán 28 becas. Se ha incrementado a 23 becas universitarias y 5 adicionales para posgrado. Y esto ha sido un proyecto que ha sido muy exitoso. Los estudiantes que han ido a estudiar en Taiwán, muchos han regresado muy satisfechos. No solamente han podido conocer un nuevo idioma, sino también una nueva cultura, y más aún con un título universitario. Y la mayoría que van a Taiwán estudian administración de empresas o tecnologías, ingeniería, informática, ciencias y entre otros. O sea, ha sido productivo y aunque algunos estudiantes dicen, padres, familias, pero ¿para qué va a estudiar ingeniería nuclear si aquí no hay? O aviación civil si aquí la industria aeronáutica es todavía muy, muy, o sea, no existe o es pequeño, pero estamos preparando futuros
técnicos,
talentos,
ingenieros, sí, claro, talentos. Tener la mano de obra calificada, sí, para, exacto, ese momento. Y la dificultad con el aprendizaje del chino mandarín no es algo que excluye, limita, porque sí, yo he escuchado a los jóvenes chinos, sí, les cuento como anécdota, el año pasado fuimos en una excursión hasta las cordilleras a conocer el lugar donde están los alevines, este centro hortícola, y después también estuvimos en Kakupé. Y escuchábamos en el ómnibus un grupo de jóvenes que hablaban chino. Entonces yo me doy vuelta a mirar, sabía que éramos todos paraguayos, y eran todos los ex-becados, que ellos entre ellos se comunican en chino. Me llamó la atención porque quiere decir que incorporaron el idioma. Pero no es fácil hacerlo. A ver, cuénteme, ¿eso no, mire, es una dificultad?
Cuando estábamos preparando hace años ya, cuando estábamos evaluando la posibilidad de ofrecer becas a jóvenes de países amigos en Taiwán, a ver cómo íbamos a ofrecer las becas, serían becas de cuántos años, se estaba debatiendo precisamente eso, de que si los jóvenes extranjeros podrían aprender el idioma chino mandarín en un año o dos años o tres años, porque bueno, claro, es un idioma nuevo. Entonces se pensó, si son, la beca es demasiado, 6-7 años es muy largo, la gente no va a tomar tanto tiempo, pero un año de chino y después 4 años en una universidad, en cursos universitarios en chino, muchos, inclusive yo personalmente creía que era una tarea muy difícil de cumplir para cualquier joven que vaya a Taiwán, pero se decidió que iba a ser un año de chino intensivo y 4 años universitarios. Y la verdad es que yo sorprendido porque los jóvenes que han ido a Taiwán en un año están hablando mandarín ya muy fluido, y a los 5 años ya casi, ya poca diferencia en lo que va en su manejo del idioma. Pero sí se puede, y los 200 que ya están aquí de vuelta en Paraguay es prueba de que sí se puede. No es fácil, pero sí lo logran.
¿Ellos tienen alguna posibilidad cuando vuelven o quedarse allá para desarrollarse en algún tipo de trabajo profesionalmente, o tienen como obligatoriedad volver a su país de origen aquí a desenvolverse profesionalmente?
Bueno, claro, el propósito es que los jóvenes adquieran un título universitario y regresen para contribuir al país, ¿no? Sea privado o público. Pero nada los detiene para que se quede en Taiwán, que una compañía taiwanesa los trabaje en una empresa,
claro,
los contrate y trabaje. Entonces, hay casos que se han quedado en Taiwán.
Se han quedado.
Sí. Y trabajan para una multinacional o compañía taiwanesa. Pero muchos regresan, y nuestra esperanza, claro, también creo que la esperanza del gobierno paraguayo, que regresen para contribuir al desarrollo nacional.
Sí, porque además entiendo que no solamente la profesión, el título académico que pueden lograr con los 4 años de estudio, sino que también el conocimiento de una lengua que creo que dentro de muy poco tiempo va a ser la segunda en el mundo más hablada, si ya no lo es.
Ya lo es.
Sí. Entonces, evidentemente, conocer esa lengua es de suma importancia para alguien que viene con dos títulos prácticamente.
Exactamente, tiene doble beneficio, como decía, consigue un título universitario en universidades muy buenas, al mismo tiempo aprende un nuevo idioma que hoy ya ocupa, o sea, es un idioma de negocios importante a nivel internacional. Entonces, vale la pena considerar a los jóvenes una propaganda para que apliquen o soliciten las becas a nuestra embajada.
Sí, y en el ámbito de la cooperación técnica, es importante el trabajo que realiza el gobierno chino en nuestro país. Nosotros tenemos desde proyectos bilaterales,
sí,
en el tema de los alevines. Yo me quedé muy entusiasmada porque eso sé que permite no solamente la formación de quienes van a trabajar, sino que un futuro económico, una salida laboral para la gente del campo.
Sí. El proyecto que usted menciona de la cría de alevines,
sí,
del pacú,
sí,
es una extensión de lo que fue antes el tema de criar alevines, o la introducción de el dorado y el tilapia.
Tilapia.
O sea, hoy en día el tilapia se consigue en cualquier mercado.
Y muy bien cotizado. La tilapia tiene muy buen costo. Exacto.
Entonces yo creo que basándose en el éxito que tuvimos con el tilapia, entonces está el tema del pacu. El pacu ya es un pez de aquí,
sí.
pero la cría en piscina, o sea, sí. La mortandad es bastante alta. Lo que hemos introducido es elevar, creo que ya casi un 90% de éxito, la cría de los alevines dentro.
Además es más grande de tamaño, creo que el pacú.
Bueno, también tiene que ver con nutrición.
Con nutrición.
pero estamos introduciendo técnicas, compartiendo lo que nosotros sabemos de lo que es la cría de pacú, compartiendo con los paraguayos y estoy seguro que también será un proyecto exitoso.
Además se hacía conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.
Con el MAN. Sí,
y esto es una formación a quienes van a producir. Y después acompañamiento técnico.
Sí, yo creo que, por ejemplo, el tema de, el proyecto de tilapia, ya lo hemos entregado, el proyecto ya se ha entregado al gobierno paraguayo, y creo que también colaboramos con la Universidad Nacional, la UNA.
Sí, sí.
Y todavía hoy en día se enseña en la universidad el tema de tilapia y todo eso. Entonces, y regresan, los piscicultores regresan de vez en cuando a la estación allá y nosotros si hay que darles capacitación o alguna asesoría se le da.
Sí, sí.
Y también se nos ha acercado a muchas intendencias que tienen interés de este rubro de la cría,
incentivar en su
entonces
zona.
Nosotros sí. Colaboramos con las intendencias o gobernaciones para que puedan explorar la posibilidad de tener la cría del pacú en sus intendencias o gobernaciones.
Y la producción, este desarrollo de la industria, es una industria las orquídeas, porque hoy día se produce, es algo que existe un mercado importante, que es el de las flores, y ha habido una capacitación importante. Creo que se comenzaron con rosas, y después se pasó a las orquídeas. Y son variedades muy, muy de ustedes, ¿eh?
Sí, flores... También, actualmente tengo un proyecto de orquídeas, y también es una extensión de un proyecto de floricultura que tuvimos antes, de rosas y otros especímenes en particular, pero esta vez escogimos el orquídea porque el orquídea es una flor muy cotizada, actualmente es una flor de un costo elevado.
Sí, un buen rubro es para trabajar.
Entonces, pero en Taiwán también, hace años igual, la orquídea era una flor muy, muy cara, pero hoy en día ya es bastante accesible por la propagación más fácil de lo que es la cría de orquídeas en invernaderos. Estamos trayendo esta técnica, tecnología al Paraguay. Actualmente yo creo que la mayoría de las orquídeas son importadas.
Sí.
La producción local creo que es solo 20%, pero la mayoría viene de Brasil o otras partes. Entonces queremos hacer crecer la industria de la orquídea para que no solamente sea para provisionamiento nacional, sino algún día puede ser exportado.
Exportar.
Y es una buena industria.
Y hay condiciones por el clima, todo. Si uno tiene invernaderos es factible, ¿no?
Sí, invernadero, bueno, también hay ciertas orquídeas que aguantan el calor paraguayo.
El calor, sí, no.
Pero algunas no, o sea, pero hay que tener un invernadero, y en eso estamos, o sea, asesorando al Ministerio de Agricultura, también al IPTA y también a los floricultores para que tengan un mejor conocimiento y cómo hacer para que los que sean plantines puedan ser recreados aquí.
Y ha mejorado mucho la calidad de la floricultura paraguaya. En estos últimos años, yo puedo hablar de 20 años atrás, era todo importado.
Uh-huh, sí.
Y hoy día sí, se sigue importando, pero en una cantidad menor. Y la calidad de lo producido en Paraguay es de mucho mejor condición y calidad, porque hay asesoramiento, hay acompañamiento, más que hay conocimiento que se aplica, el paraguayo está aplicando cuando se le acompaña la parte técnica.
Quiero resaltar que el presidente Cartes y la presidenta Tsai, cuando se reunieron tanto en Taipei pero más que todo aquí en Asunción, hablaron de este relacionamiento entre bilateral, claro que ya son casi 60 años, pero hablaron de cómo aprovecharse mutuamente de que Taiwán utilice lo que no tiene, pero sí tiene Paraguay. Sí. Entonces, Paraguay es una tierra bendita porque tiene amplio espacio comparado con Taiwán, que somos muy pequeños. Ustedes son 11 veces más grandes que nosotros. Pero en población, ustedes son 7 millones, nosotros somos 23 millones. Entonces, estamos comparados, superpoblados en comparación con ustedes. Ustedes tienen tierra amplia, tienen terreno plano, amplio, sí, mucho lugar para hacer cualquier cosa, agricultura, industria, lo que sea. Tienen amplios recursos, ríos, hídrico, agua, tienen electricidad limpia, generada por mediante hidroeléctricas. Y no tienen estas devastaciones naturales, no tienen ni tifones o tormentas, sí, huracanes.
La naturaleza es generosa con nosotros.
¿No? Y no tienen terremotos y están lejos de la costa, o sea, no tienen tsunamis. Entonces, tienen mucho potencial.
¿Y qué podemos nosotros enviar a China, a Taiwán? ¿Qué exportar? ¿Carne en este momento?
Bueno,
parecería, ¿no?
Bueno, ya estamos comprando.
Sí, que es un mercado incipiente que está viendo.
No, ya está creciendo cada vez más y claro, tenemos una cuota por razones ¿cómo se llama? Fitosanitarias.
Sí.
Pero la cuota este año es de 3.552 toneladas. Y igual, la presidenta cuando vino, la presidenta Tsai, anunció que vamos a tratar de ampliar la cuota. Y de hecho, está viniendo ya en unos días un equipo de inspección para ver los frigoríficos. Vamos a incrementar el número de frigoríficos que van a poder exportar a Taiwán. Eso quiere decir que vamos a incrementar la cuota de la carne que puede exportar Paraguay a Taiwán. Y de hecho, Taiwán es uno de los países que mejor paga por la carne paraguaya. Yo creo que según estadística que vi, la última vez somos el tercer país que más paga en términos de costo a la carne paraguaya. Y es una carne, o sea, muy bien aceptada. Uh-huh. Y ojalá esta cuota seguirá creciendo más y más.
Sí, es la cuota Hilton, que
bueno,
es la
no, que se no, una cuota que nosotros
entre, le damos. Entre ustedes.
Nosotros
ya
le damos.
Ya ustedes
le dan. Entonces, van a venir nuestros inspectores. Si las condiciones están apropiadas, la cuota será expandida.
Se aumenta, entiendo. Y hay un proyecto que es muy caro en nuestros afectos, porque la vivienda propia dignifica al ser humano, y ustedes han colaborado con eso, señor embajador, con la Secretaría de la Vivienda, Senhabitat.
Setapu
es la casa, el lugar de nacimiento, mi hogar, mis raíces. Y justamente este proyecto de vivienda, cuéntenos un poco al respecto.
Este proyecto, estamos muy muy contentos, muy halagados de poder colaborar junto con el gobierno paraguayo en este proyecto. Es un proyecto de 5 años que se va a construir 4.500 viviendas, pero quizá un poquito más de eso. Pero más que todo, no es solamente la construcción de viviendas, sino es la creación de villas.
Sí,
nuevas villas, porque no solamente es construir una casa, sino es construir
un
centro urbano,
sí,
que consiste de casas, de centro de actividades, escuelas, clínicas, y el camino, el agua, electricidad, todo. Entonces, es creación de nuevas áreas rurales, para que la población paraguaya que tienen esas necesidades tengan casas dignas, que de otra manera no lo pudieran tener. Quiero destacar que esas casas las reciben completamente gratis. Porque he oído en otras ocasiones de que no, que por qué el gobierno mío se está donando dinero al gobierno paraguayo para que el gobierno paraguayo lo venda. No es así, el gobierno lo dona, o sea, claro. El usuario
el beneficiario
va a tener que pagar por lo que sigue, o sea,
sí,
el
las
impuesto,
mejoras que haga después,
no,
sí,
no la, el impuesto de la
claro,
casa,
sí,
la electricidad,
sí,
pero la casa en sí la recibe gratis de parte del gobierno paraguayo. Y ha sido muy exitoso y son construidos en diferentes partes del país, en lugares muy muy rurales, y también se ha beneficiado a la población indígena, que no solamente se beneficia a poblaciones urbanas, sino en otros lugares muy muy lejanos que la gente tiene estas necesidades de verdad. Y he podido acompañar al señor presidente a estos lugares un poco lejos, pero ver lo contento que están cuando reciben sus casas, y es una alegría muy 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 sincera de parte nuestra y de su gobierno.
Además, una vivienda dentro ya de un medio urbano, forma organizada, planificada, no es una vivienda aislada de cada familia, existe ya una impresión diferente de las personas que llegan a esa posibilidad de una vida digna de lo que significa la vivienda propia. Pero lo que me dice, usted ya conoció algo del interior, ¿ha viajado algo en nuestro país?
Sí, un poco, quisiera poco a poco, bueno, llevo un año, pero ya quisiera conocer más. He ido, bueno, aquí no solamente represento a mi país ante su gobierno, pero también otra de mis responsabilidades es ante nuestros compatriotas ya radicados en el Paraguay, los paisanos, tabaneses, y se concentran además de Asunción en Ciudad del Este, que es el grupo más grande que vive, que está en Ciudad del Este, también Encarnación. He ido también a un poquito más hacia el norte. Pero Juan no ha llegado todavía, pero está ya en la lista.
¿Aproximadamente qué cantidad de taiwaneses viven en Paraguay?
Bueno, es difícil así darle, pero en números redondos, quizás unos 5.000 en Ciudad del Este y unos 500 en Asunción y menos en Encarnación y Pedro Juan. Pero unos, yo diría, entre total 6.000... pero quizá haya más o menos, depende, pero más o menos el número redondo.
Interesante, porque los que han venido hace muchos años ya están totalmente habituados, acomodados a nuestras costumbres, al calor, a los hábitos, al lugar donde han venido a vivir. Pero queremos conocer un poco más a nuestro nuevo embajador, su excelencia Alexander. Gracias. Y una larga trayectoria, yo he leído su currículum, lo escuché aquella vez cuando vino y nos presentaron a nuestro nuevo embajador en nuestro país. ¿Usted está casado? Cuéntenos de su familia.
Sí, casado, mi esposa Karen, y tengo un hijo, un solo hijo, un varón que está en la universidad en Estados Unidos, 19 años. Y bueno, conocí a mi esposa en Guatemala, o sea, en todos los lugares, pero por eso ambos hablamos español y conocemos el área. De hecho, hemos vivido en el área anteriormente, entonces nos sentimos muy muy cómodos, muy a gusto servir en el Paraguay, porque es una región, América Latina, una región que ya conocemos. Y bueno, y mi esposa ha estado conmigo desde el comienzo de mi carrera diplomática, me ha acompañado por todas partes. He servido en, esta es mi cuarta misión, estuvimos en Nueva York, y estuvimos en El Salvador, Centroamérica, y antes de llegar a Paraguay estuvimos en Ginebra, Suiza.
Usted estaba en una misión muy importante en Ginebra.
Sí, bueno, Ginebra, como todos saben, es el centro de organismos internacionales. Ahí no solamente está la sede europea de Naciones Unidas, sino también unos 30 organismos, la sede de 30 organismos internacionales y más de 200 sedes de ONGs y 170 y tantos misiones de países de todo el mundo. Entonces, es un centro, o sea, en Ginebra, casi todo lo que el quehacer humano, algo tiene que ver con Ginebra, porque leyes laborales internacionales se hacen en Ginebra, en la organización.
Que se aplican en los países.
Derechos humanos, meteorología, turismo, salud, o sea, casi todo. Telecomunicaciones, bueno, etcétera. Todo se hace ahí. Y también ONGs que tienen que ver con protección ambiental, los Boy Scouts están ahí, está, bueno, tema de protección animales, antiminas, todo está. Entonces, es un lugar muy, muy dinámico y muy interesante, y mi país, lamentablemente, hemos estado excluidos de Naciones Unidas a partir del 71, por razón de nuestro enfrentamiento ideológico con la China Popular. Entonces mi tarea ahí era abrir puertas, y después de muchos años hemos ya podido tener un nuevo retorno, inicio de retorno ante Naciones Unidas por medio de la Organización Mundial de la Salud. desde el año 2009, nuestro ministro de Salud ha sido invitado como observador para la asamblea anual, y cada año mi ministro de Salud participa en esta asamblea muy importante para el tema de salud. Entonces, es una primera puerta que hemos abierto y seguimos tratando de abrir puertas en otros entes internacionales. Y eso fue mi tarea. Y también, o si no, establecer nexos, comunicaciones para que mi país de alguna manera pueda mantenerse conectado con lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, solo quiero hacer un ejemplo. Ahora, todavía está en sesión la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Hace 3 años también fue invitado como invitado especial. Nuestra directora de aviación civil participó, pero este año no pudo. Entonces, claro, nosotros queremos estar involucrados en la aviación civil porque más de 1 millón de vuelos pasan por Taiwán al año, claro, internacional, y todo eso tiene que ver con seguridad de vuelos, de pasajeros. Y algunos nos preguntan, bueno, pero si ustedes han estado fuera de la OASI por 30 años y nada ha pasado, entonces, ¿por qué ahora quieren ingresar? Pero bueno, la verdad es que sí nos afecta a los pasajeros, porque la información que obtenemos de la OASI no es directa. Entonces, algunas veces tiende a retrasarse, y eso puede afectar la seguridad y calidad de los vuelos. Un ejemplo muy, muy simple. Por ejemplo, hace unos años, por temas de seguridad, de terrorismo, se implementó que los aeropuertos tenían que, ya los pasajeros en su carga personal, tenían que, los líquidos tenían que ser en botellitas pequeñas, en un plástico, bueno, todos los que hemos llegado sabemos. Sí. Pero esa información no llegó a Taiwán porque no somos miembros de la OASI. Nosotros nos enteramos por casualidad, creo que a 2 semanas de la implementación. Entonces, eso fue una cosa...
O sea, que hay que implementar, pero ustedes no están directamente...
No, nosotros, sí. nadie nos avisó y nos enteramos por casualidad. Y claro, inmediatamente se puso a efecto. Pero imagínense si no lo hubiéramos hecho. Sí. Y un terrorista hubiera pasado por Taiwán y pasa algo. Y
acá no hay ese control de nivel de seguridad. No. Y si es,
entonces,
es
afecta no solo a Taiwán, sino al mundo entero. Mundo entero. Entonces,
pero existe una mirada diferente desde Taiwán, porque creo que es la primera presidenta mujer que se tiene en esa zona, y también usted, un consejero político joven, una línea política diferente que está implementando Taiwán en este momento.
Sí. Bueno, para mi país, 2016 también fue importante en el tema de equidad de géneros. La primera presidenta en el mundo chino.
¿Ha tenido vicepresidenta?
Sí, tuvimos una vicepresidenta, sí. Anelu.
Sí, ella vino, sí, a Paraguay.
Ajá, ella vino a Paraguay,
sí,
dos veces.
Sí, sí.
Y de hecho, el año pasado también vino en una situación privada. Sí. Pero primera presidenta. Del mundo chino, o sea, fue la señora Tsai Ing-wen. Pero también, no solamente ella, sino también la presidencia de los dos partidos más importantes de Taiwán, el Kuomintang y el Partido Progresista Democrático, ambas son mujeres. También casi el 40% de los escaños en el Congreso son ocupados, fueron electas por voto sí, mujeres. Y el 37% de los dueños de pequeños y medianas empresas son mujeres.
Con razón anda también en Taiwán, el embajador.
Sí, bueno. Y yo soy un dinosaurio, siendo varón. Pero, no, entonces, en lo que es equidad de sexo ha sido muy importante. No, pero también la presidenta Tsai, ella representa un partido político un poco diferente de lo que era el anterior. El anterior fue el Kuomintang, liderado por el presidente Ma Ying-jeou, que tuvo un acercamiento más... el anterior gobierno pudo entablar un entendimiento con la, sí, China Popular, y hubo un intercambio muy fluido entre ambos lados, que ya hoy en día no es un foco de posible conflicto,
sí,
en el área,
sí, sí,
comparando con las Coreas.
Con otras épocas anteriores, sí, sí.
Pero la presidenta Tsai asumió, también dijo que quería mantener la misma situación, el status quo con la China Popular. Pero
dejó claro desde el primer día, ella,
el primer día,
curso, yo recuerdo.
Pero la China Popular, o sea, estamos en una etapa que nos estamos entendiendo, sí, porque claro, al asumir la presidenta Tsai, el otro lado quiso poner unas condiciones. Sí, sí, miren, sí. Entonces estamos a ver quién guiña el ojo primero, ¿verdad?
Es que esa es la diplomacia.
Esa es la política. Sí, sí. Entonces hay cierta tensión, es verdad, entre ambos lados del estrecho de Taiwán. Hay cierta tensión y las relaciones, o sea, o el intercambio se ha enfriado un poquito, pero no hay
gigantesco. Lo que existe, sí, nada más que es parte inclusive, sí, de una buena relación, que de pronto, ojalá, haya, sí, variaciones. Sí.
Y pero estamos en esa etapa, pero la presidenta Tsai creo que hasta ayer reiteró de que ella no tiene ninguna intención de cambiar lo que ya se está haciendo y quiere mantener una relación de mutuo respeto, ¿no? y digno entre ambos lados, pero también que la China popular tiene que comprender que la República China de Taiwán es un país democrático y la población soberana, y la población la eligió por razones, sí, que entonces ellos tienen que entender que la gente en Taiwán tiene sus opiniones.
Exactamente, y eso se resalta más ahora que está llegando el doble 10, el 10, sí, de octubre, porque no, toda la rica historia que ustedes tienen. No. Vamos a contar un poquito a la audiencia, porque de pronto uno dice el doble 10, uno sabe, pero sí, es bueno hacer un pequeño resumen.
Bueno, el doble 10, muchas gracias por... Bueno, el doble 10 cae este lunes, estaremos celebrando Día Nacional. Es como el grito de independencia de ustedes. O sea, el doble 10 no es el día de la fundación de la República, sino se recuerda a un hecho de una sublevación militar que permitió la creación de la primera República Democrática en Asia. Fue en 1911. Habrá visto la película de Bernardo Bertolucci, alguno de Venezuela, se llama El Último Emperador.
Sí,
bueno,
sí.
Entonces eso es lo que ocurrió, eso fue, o sea, el último imperio chino se llama la dinastía Qing, liderado por los manchúes, y era una dinastía decayente, muy atacada por los poderes occidentales. Entonces los chinos que ya tenían conocimiento de lo que es el oeste, principios democráticos de Estados Unidos, de Europa, también quisieron traer esos elementos a la China y de crear una China fuerte y respetable y no ser siempre atacada por los poderes occidentales. Y fue liderado por un doctor médico llamado Sun Yat-sen. Él estudió en Hong Kong y en Honolulu, Estados Unidos. Entonces tuvo estas influencias occidentales y lideró unos jóvenes de pensares similares y lideró esta una revolución. Uh-huh. Entonces, el 10 de octubre del año 1911 hubo una sublevación en una base militar en la China y que fue exitosa. Después de varios intentos, esa fue la que condujo abrió una cadena de eventos en la cual para el primero de enero de 1912 se fundó la República de China y fue derrocado el Imperio Manchú. El último parado, el de joven, sí, sí, Puyi, que quedó encerrado en su propio palacio. Sí, sí. Fue el rey de su propio palacio, nada más. Entonces eso fue. Entonces recordamos el doble 10 por ese incidente que permitió que la China fuera liberada de la era monárquica o imperial hacia un sistema democrático.
Y liberada también de todas esas tal vez costumbres atávicas que le permitió el crecimiento, potenciarse hoy día como una nación fuerte, con tecnología creativa. Usted ha tenido unos fuertes... acá, digamos, personas que han venido, jóvenes que han venido a disputarle el cargo, porque hemos tenido los embajadores de China, los jóvenes embajadores que se vinieron el año pasado, que nos dieron una excelente muestra, unos competidores muy fuertes tuvo usted.
Bueno, gracias.
Porque nos mostraron en una obra de teatro todo ese proceso y nos mostraron desde el lado de lo que sería China hoy, China anterior, las costumbres, de todo lo que serían la parte de ríos, la parte de montañas, comida, tecnología. Un espectáculo muy interesante porque nos proyectaron cómo crecieron, cómo nace y cómo crecieron. Fue realmente muy lindo, como embajadores de China. Sí, me gustó mucho ese espectáculo.
Muchas gracias. Los embajadores jóvenes, juveniles, es un programa que la Cancillería ha estado promocionando. Tiene un doble sentido, porque primero es claro, para que los países amigos, por ejemplo Paraguay, sí, conozcan lo que son nuestros jóvenes y ellos puedan promocionar nuestro país en el exterior, de la manera que usted acaba de describir, pero también para que nuestros jóvenes tengan una perspectiva internacional, conozcan el mundo, vayan a ver qué es el mundo y entonces y le ayuden en su carrera académica en el futuro. La mayoría son estudiantes universitarios, entonces y eso ha sido muy popular, un proyecto muy popular de la Cancillería nuestra y efectivamente son buenos contendientes a mi cargo en el futuro.
Sí, o sea, muy buen marketing hicieron ellos, sí, porque sí. Potenciaron la imagen de China, Taiwán, en aquella vez en el Banco Central, estaba lleno total, realmente recuerdo esa vez. Usted ha recibido un premio, Orden Nacional del Mérito, grado de oficial por parte de la República del Paraguay.
Sí, eso fue hace ya unos años atrás, cuando era director en la Cancillería de Sudamérica, que incluía al Paraguay. Y el gobierno paraguayo, bueno, me honró con esa presea, esa condecoración, y yo creo que también fue una antelación de lo que yo estaba por venir al Paraguay en el futuro, ¿no? Entonces, yo ni pensé que iba a venir a ser embajador en Paraguay, pero yo creo que esa condecoración ya me indicó que iba a ser mi
futuro, un camino que se estaba abriendo.
Pero muy muy honrado de haber sido condecorado, pero también por eso más honrado aún de estar sirviendo en el Paraguay para hacer que las relaciones entre ambos países sean más fructíferas. Pero quiero también indicar que usted mencionó algunos temas de cooperación bilateral, pero también hay otras, o sea, a nivel de agricultura también está el tema de balanceado.
Balanceados con la Universidad Nacional.
Sí, hemos construido una planta de producción balanceados que es muy moderna y eso es para ayudar a que los agricultores medio pequeños puedan tener acceso a balanceados a precios muy, 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 muy competitivos, accesibles. Sí, accesibles. Sí. Pero también estamos poco a poco haciendo una nueva, no reajuste, pero según la necesidad del país. Por ejemplo, también hay otro proyecto técnico que tiene que ver, nada que ver con agricultura, sino con tecnología. Estamos en el tema de telemedicina con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ya tiene un proyecto de telemedicina, pero básicamente tiene que ver con el uso de, por ejemplo, ultrasonido en Concepción, pero no tiene un doctor que lo pueda ver. Entonces ellos mandan por imágenes por internet a la capital. Asunción, sí. Eso es la telemedicina que tienen ahora actualmente. Uh-huh. Pero la telemedicina que nosotros estamos introduciendo, cooperando con el Ministerio de Salud Pública, es de informatizar los datos médicos,
la historia clínica,
la historia clínica, los datos y que esos datos que son pasados aquí, todo sea entre en un banco de datos, sí, para que cuando el usuario...
Estadística, para todo, sí.
Para todo. Sí. Por ejemplo, si usted, bueno, o alguien tiene que ir a consultar a un médico en Concepción, con la tarjeta que de chip que tiene, sí, el médico, el doctor lo pone en su computadora y puede ver todo el
historial
la médica de esa persona,
paciente que está en el banco de datos de Asunción,
sea cuando fue en Asunción o en Encarnación, esos datos van a estar ahí. Entonces eso ayuda para el doctor haga un pronóstico mucho más eficaz, sí, más rápido, y el uso de tecnología va a ayudar para que la consulta médica sea más eficiente.
Claro,
en
más
eso
rápido,
estamos también.
También
más rápida.
Rapidez, eficiencia, sí, sí, justamente.
Entonces, por ejemplo, en vez de hacerse un rayo X cada vez que va a un hospital, uno dice aquí lo dicen en la costa y ahora aquí está su ficha.
Ahí tiene que hacerse otro, tiene que ir de nuevo a hacerse, exactamente.
Ahora ya con lo que tiene, o sea, esa es la meta final.
Final.
Estamos haciendo proyectos
iniciando
pilotos.
Ah, ya.
vamos a integrar, creo que, 3 gobernaciones: Central, Cordillera y, bueno, Itapúa, creo. No estoy seguro, pero son tres gobernaciones que vamos a integrar, los hospitales que están en esos 3 gobernaciones. Conectarlo con Asunción y a ver cómo funciona, así, y de acuerdo a las necesidades que tiene Paraguay o los hospitales paraguayos, y de ahí, si sale bien el plan piloto, de seguir expandiéndolo a nivel nacional.
Quiere decir que para el año que viene, que vamos a cumplir 60 años de uh-huh. relaciones sí. exitosas entre ambos países, ya este plan ya va a ser una realidad.
Ya,
va a ser
un ya está en ejecución.
Va a ser como premio para estos 60 años
bueno,
de
ojalá sea también un nuevo impulso, o sea, ya la relación de cooperación ya pasando de agricultura a tecnología a otra, y sí. a otros. Pero también resaltar que la relación no solamente es de cooperación, sino también de, como decía, de aprovechar mutuamente las ventajas que uno tiene y el otro no tiene.
Exacto.
Entonces, esa es la nueva modalidad de relación que queremos, o que ambos países queremos entablar. De aprovechar los recursos, bueno, o sea, todo lo que uno no tiene, que Taiwán no tiene, ustedes tienen, y viceversa.
Exacto.
Que sea aprovechado para que estas relaciones sean recíprocas.
Claro,
y de mucho beneficio
para ambos.
Sí.
¿Y qué vamos a hacer el año que viene? ¿Qué celebraciones?
Estamos planificando varios eventos, y hablando con los colegas, también con la intendencia municipal, con Cancillería, y con, bueno, para ver qué proyectos podemos hacer, además de visitas de alto nivel, pero también eventos culturales.
Sí. Porque están participando ahora en el Festival Internacional de Cine.
Sí.
Hay una película china,
Sí, es una película de mi país, va a ser el 13 de octubre.
¿Es importante la producción de cinematografía en China?
Sí, wow, es bastante, o sea, para el mundo chino... Uh-huh. Las películas generadas en Taiwán han sido importantes. En el pasado eran las películas de artes marciales.
Sí.
Y ahora todos los jóvenes, bueno, de nuestra edad, recordamos.
Sí. ¿Y ahora qué les gusta?
Ahora ya, claro, ha madurado más hacia ya películas con ya más sofisticación en lo que es filmación, técnicas. Tenemos varios directores importantes. Uno de ellos se llama Ang Lee, que ha filmado ya películas de Hollywood. La vida de Pai, o sea, de un joven hindú, sobre el tema de, filmó Hulk, y filmó el tema de los, de una pareja, de dos vaqueros homosexuales.
Ah, Brokeback Mountain. De la montaña.
Sí, ah, él es el director.
Ah, el director.
Y también ha filmado películas de marciales, se llama El Tigre y el Dragón, que es muy buena, creo que ganó premio Oscar, etcétera.
Y la película que viene acá es El Alma. El Alma.
El Alma, el Alma es ya un poquito más...
¿Tiene nominada para los premios Oscar?
Fue nominado para el premio Oscar, también obtuvo unos premios en Taiwán, se llama El Caballo de Oro. Es una película un poco más... así de suspenso, de terror, algo así, ¿no? Entonces, para los que les gustan la película, pues, ojalá lo puedan aprovechar.
Vamos a disfrutar el...
Y bueno, también, por ejemplo, música. Ayer, anoche, participé en una sesión de un conjunto, un trío de jazz taiwanés. Se llama Jazz Taroko, y estuvimos en el Conservatorio Nacional de Música. Y una mezcla de jazz... taiwanés, y después vinieron músicos paraguayos y se mezclaron, pero tocaban la misma música. O sea, era tan contento ver que los músicos que venían de lugares tan diferentes, tan lejos, y no hablan el mismo idioma, pero al unirse, el tema jazz, y tocaban como si fuera un equipo desde hace mucho tiempo. Y
el lenguaje universal de la música,
sí,
es el lenguaje que entendemos todos, que es la música.
Y no podían parar y querían seguir, pero bueno, ya era un poco tarde. Pero no, pero tendremos varias eventos culturales el próximo año. También a nivel académico, con las universidades, vamos a tener algún evento para que los jóvenes universitarios también tengan... conozcan por qué de los 60 años de relaciones diplomáticas, etcétera.
Y el próximo 10 de octubre las puertas se abren justamente para recibir los saludos de tanto el cuerpo diplomático internacional que está en nuestro país y seguramente de todos los invitados, porque es un momento que ustedes siempre lo celebran.
Sí, para nosotros, claro, para nosotros es un día importante, pero también creo que el doble día es ya... es muy conocido en el Paraguay, todos saben lo que es el doble 10 y estaremos recibiendo con mucha alegría y también mucho aprecio y mucho agradecimiento a todos los huéspedes dignatarios paraguayos e internacionales que van a participar en nuestra celebración. Queremos resaltar que la República de China-Taiwán enfrenta muchas dificultades a nivel internacional por las razones que le mencioné, nuestro conflicto con la China Popular, pero Paraguay, desde que instalamos relaciones diplomáticas el 12 de julio de 1957, ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Por ejemplo, mencioné el tema de la OASI recientemente, que no recibimos invitación, pero Paraguay fue muy... mencionó a la OASI
la necesidad de
que también fuera invitada. Igualmente en Naciones Unidas. El canciller en su intervención en el debate general de Naciones Unidas también mencionó que apoya que Taiwán pueda tener una participación más significativa ante organismos internacionales como Naciones Unidas, Agencia Especializada de Naciones Unidas. Entonces estamos muy apreciamos estos gestos. Muchos también preguntan, bueno, pero ¿de qué sirven estas palabras? Son palabras de apoyo, pero sí has funcionado. Por ejemplo, la OMS Salud, también mediante el apoyo de amigos constante, año por año, eventualmente más países se sumaron, Estados Unidos, Europa, países europeos, Japón, etcétera. Dicen, mira, es verdad, la salud no tiene fronteras.
Todos nos enfermamos, estar amparados bajo el sistema de la Organización Mundial de Salud.
Entonces, Taiwán recibió invitación por eso. Entonces, sin el apoyo de ustedes, no podemos lograr eso.
Yo creo que no tiene que tardar mucho, el mundo ha cambiado. Y sabemos que la única forma de crecimiento y de permanecer en este planeta es la paz, el entendimiento y el respeto.
Sí,
paz a las diferencias y a los espacios de cada uno, a las tradiciones y a, justamente a esto de lo que significa la nacionalidad y la soberanía de cada país. No.
Quiero otra vez, bueno, quizás ya terminando, pero resaltar, nosotros somos amantes de paz y Taiwán está en una región también un poco complicada, está el tema de los Coreas, pero también hay problemas de reclamos en el mar de China del Norte con Japón, unas islotas o islas pequeñitas que se llama Diaoyu y Senkaku. Está ahora el tema del mar de China el meridional, el mar del sur de China, que está en pleito la soberanía, reclamo soberanía por parte de China Popular, Filipinas, Vietnam, nosotros también, etcétera, y también involucran a Estados Unidos, etcétera. Pero nosotros hemos pedido que sea de una manera pacífica, porque se ha incrementado la presencia militar y eso nos pone a todos en peligro de una confrontación. Es una vía marítima muy importante. Pero queremos que pongamos al lado el tema del reclamo soberanía para que todos podamos gozar de los recursos que ofrece ese mar que todos reclaman.
Sí.
Pero la República de China-Taiwán ha mencionado...
ha sentado sus derechos.
Sí, y de hecho nosotros ocupamos desde hace muchos años la isla más grande de esa región, pero no hemos hecho ningún esfuerzo para militarizarlo más de lo necesario. Y eso, como usted mencionó, la paz es muy importante. Y sabemos que la paz es importante porque hemos pasado por guerras también en el pasado. La invasión de Japón, el tema del conflicto con China continental.
Y solamente cuando uno ha perdido en algún momento, en este caso, cuando se ha enfrentado con la guerra, sabe el precio y el valor de la paz.
Sí, es muy importante. Pero también quiero resaltar otra vez la importancia del apoyo de un país aliado como Paraguay. Aunque estamos lejos, pero el apoyo se siente y lo agradecemos.
Yo le voy a contar antes de terminar que conocí a través de nuestra relación con los integrantes de la embajada hace muchos años. Yo hace muchos años que estoy en Radio Nacional y decía un funcionario de ustedes, y yo lo aprendí con él, decía, un amigo no necesariamente está al lado. es país vecino, es un país vecino. Amigo puede estar lejos, dice. Y entonces es cierto, el amigo a veces está muy lejos, pero sigue siendo amigo. El que está cerca por ahí, está cerca, pero no es amigo. Entonces, esa es una linda lección que aprendí con ustedes. Ha sido un gusto realmente esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por el doble 10 y bueno, los 59 años que nos encuentra unidos bajo los principios básicos de una nación soberana, independiente, tanto de China, Taiwán como de la República del Paraguay.
Muchas gracias, Johnny. Compartimos, como usted mencionó, los principios de la democracia, el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y la libre expresión de lo que uno piensa. Esos son elementos muy importantes y haremos todo lo posible para preservar estos principios que tanto valoramos y juntos con Paraguay.
Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted.